Bienvenido a la información en esta segunda hora en la que transmitimos para usted las noticias que se han generado durante la jornada de este miércoles 3 de julio de 2024. Abrimos entonces esta segunda hora de transmisión con el resumen en materia nacional. Confirma el gobierno federal que investiga por lavado de dinero al medio de comunicación Latinus.
El consorcio Latinus se caracteriza por eso, con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales. No están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda culpa a jueces de obstaculizar la recuperación de cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Le da permiso para volver a operar en el sistema financiero mexicano. Y los jueces, al dar la suspensión en vía de amparo, ¿qué es lo que hacen? Pues desbloquean las cuentas en concreto y entonces disponen de ellas.
Claudia Sheinbaum presenta propuesta de reforma para la no reelección.
El pueblo de México no quiere la reelección. Y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña. Pregunten ustedes a las personas si están de acuerdo o no con la reelección.
No hubo ninguna novedad con López Obrador, salvo que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum los acompañará en la próxima reunión. Destaca el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Una reunión en la que pues no hubo información sustantiva, no hubo novedades, nos están informando lo mismo. Sin embargo, pues creo que lo que podemos rescatar es que lo que el presidente refiere es que va a seguir la investigación.
Los teléfonos en cabina están a su disposición 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Voy a leer sus mensajes, parte de sus mensajes. Nos dice el señor Ramón Matatorres en el municipio de Zapotiltic. No ha llovido mucho, muy a cuentagota. Fernando González dice, si convierten la ciudad en bosque, vamos a tener los peligros de un bosque. Debe de haber más parques en la ciudad. Pero convertir la ciudad en bosque, pues es muy complicado, ¿no? Creo que la ciudad no va a ser un bosque. Parques puede haber, efectivamente, pero bosque como tal, don Fernando, o a menos que no esté yo entendiendo cuál es su idea. Raúl Antonio dice, acerca del Gabinete de Seguridad con la Guardia Nacional, bajo el mando de Sedena, la Secretaría de Seguridad hará labores de inteligencia similares a las que hacía la Dirección Federal de Seguridad. Será Renato Sales Heredia quien estará al frente por su experiencia en espionaje. Entonces agárrense, periodistas y opositores. Marilu, quedé impactada por lo que dijo la coordinadora de meteorología, Alejandra Méndez, que iba a tener una velocidad del huracán de 30.500 kilómetros por hora. Va a destruir todo allá. No, Marilú, ¿cuál es 30.000 kilómetros? No, ella dijo 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos, ¿qué fue? De 220, creo que dijo, y rachas de 270, si mal no recuerdo. Pero no, 30.500 kilómetros, pues nada. No, pues imagínese, ya, desaparece el mundo ya. Imagínese nada más. No, fueron 30 kilómetros por hora lo que señalaba precisamente Alejandra Méndez. A ver, más participación. A ver, ¿dónde estoy? A ver, espéreme tantito. Ay, ¿dónde me quedé? Espéreme un segundo, que aquí ubico dónde me quedé. Aquí estoy. Buenas tardes, soy Pedro Ibarra. ¿Cómo va de agua el lago de Chapala y las presas? Ah, don Pedro, no tengo el dato aquí a la mano, pero lo puede usted ver, lo puede buscar en la página de Conagua. Nos dicen, árbol peligroso en calle Punguato 54 a media cuadra, Colonia Independencia, Guadalajara, está demasiado peligroso, grande e inclinado, cuando paso me da miedo. Gracias, señora Martínez. Pues este árbol, en teoría, le correspondería pues a la persona que vive, porque está en la banqueta, justo ahí en la banqueta lo tiene, y frente a su casa, es una banqueta muy, muy estrecha. Es que el problema es que a veces la gente desconoce que le toca mantener un árbol, entonces los dejan crecer y ya cuando ven el peligro quieren que el municipio haga la chamba, y muchas veces no es cosa del municipio, lamentablemente. Nos dicen, buenas tardes, soy Eduardo Lalo Velázquez, solo para ampliar la nota de ayer por la noche. Esto sucedió en Avenida Hidalgo, entre Homero y Herodoto. Una pregunta, ¿quién paga los daños causados? Manda fotografías de árboles que, bueno, jalaron cables, cayó sobre un automóvil. Aquí veo un automóvil rojo, parece, ¿cómo se llamaba esta marca de la Ford? Bueno, parece un gran marqués, no sé si sea un gran marqués. Bueno, pues, este tipo de cosas, el ayuntamiento no, digo, rebasa por completo el tema de, pues, de una fuerte lluvia, ¿no? En el caso de los árboles, yo sí haría el llamado a los municipios que cuando les corresponda, porque de esas quejas ha tenido bastantes mi compañero Víctor Montes Rentería, que cuando al municipio le toque atender el reporte de un árbol que sí está dentro de su facultad podar o en su momento cortar o sacarlo por si hubiera alguna situación más complicada y que no lo hacen, caray, deberían de ser la muestra viva del ejemplo, me parece. Y también los ciudadanos tenemos que ser corresponsables. Si yo tengo un árbol, pues déjame lo cuido, no lo dejo que crezca ahí como, decían ahí, como salvaje, ¿no? Entonces, no, o sea, son muchas de las cosas que tenemos que reflexionar, y a veces me parece que a pesar de, como dicen, de la tempestad, no nos hincamos en muchas ocasiones. A ver, ¿qué más nos hacen llegar por aquí? A ver, buenas tardes, saludos cordiales. ¿Podrás, por favor, repetir dónde está lloviendo? Gracias mil. No hemos dicho que está lloviendo en tal o cual zona. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez decía que tenía un reporte hace rato de que estaba lloviendo por San Agustín. No sé si hay alguna persona por San Agustín y San Sebastián el Grande. No sé si hay alguna persona que iba por la zona y nos pueda corroborar, pero eso fue en la hora pasada. Pero no hemos tenido como tal, digamos, reporte de lluvia. Creo que todos estaremos de acuerdo que este gobierno, que le encanta ser recaudador, hiciera un fuerte operativo referente a revisar si motociclistas, sobre todo jóvenes adolescentes, traen licencia de conducir y que demuestren documentos que acrediten ser los dueños de las motocicletas. Eso con el fin de salvaguardar vidas, accidentes y sobre todo que se muestre responsabilidad, dice Genaro Guadalupe. Autopista Zapotlanejo entrando a Guadalajara, accidente a nivel central camionera, avance, vuelta de rueda. Gracias por el aviso. Repetimos, autopista Zapotlanejo entrando a Guadalajara, accidente a nivel central camionera, avance, vuelta de rueda. Gracias a nuestro radioescucha que no deja nombre, pero nos advierte sobre este accidente. Nos dicen, buenas tardes, hace 20 minutos llovió aquí en Paseos del Sol, duró 20 minutos y algo recio. Bueno, este mensaje me lo hizo llegar en la hora pasada. Muchas gracias, no me deja tampoco nombre, pero se lo agradezco. A ver, nos dicen, no, con mucho gusto, Gabriel. Bueno, pues, tratamos de ayudar a nuestra audiencia que nos hace llegar sus números de reporte. Y es más, mire, Gabriel, déjeme y le doy otro empujón ahí a su reporte a la Comisión Federal de Electricidad, esperando que se lo puedan, que lo atiendan, por supuesto. X1514627901, sin servicio de energía eléctrica, en la colonia 18 de marzo, en Guadalajara. Ya va para 24 horas. Luis Rodríguez dice, y siguen echándole al que vive en Palacio Nacional, ya supérenlo, ya mero se va, aunque muchos no lo creen, yo pienso que sí se va. Es lo que dice una persona de nuestra audiencia que no nos deja nombre. Nos dice Sergio Quesada, los árboles son muy buenos, pero no las banquetas. Este gobierno naranja ha limitado mucho las podas del sujeto forestal, con lo que es cómplice de tantos derribos y sus destrucciones en tiempos de lluvias. Bosques Urbanos debe cambiar sus políticas de podas. También nos dice desde Paramount, California, don José Márquez, que nos manda por aquí un saludo igualmente para usted. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Tengo que hacer una pausa y ya estaremos de vuelta con usted. momento de la información de inseguridad con mi compañero José Luis Escamilla. José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mente? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, ya. Bueno, informarte, si te parece, arrancamos con algo que ocurrió muy tempranito, por ahí de las 7:30, 8 de la mañana, en el municipio de Poncitlán, en una delegación que se llama Santa Cruz el Grande. Y es que resulta que un camión de transporte de personal de la empresa Travel and Life, se cruzó imprudentemente las vías del ferrocarril, y eso provocó que la locomotora golpeara en la parte posterior a este camión. Afortunadamente viajaba vacío, digo, si hubiera habido más personas a bordo, a lo mejor no pierden la vida, pero sí hubieran resultado lesionadas. Como lesionado en forma leve resultó el conductor de este camión de transporte de personal, que le quiso jugar al valiente, le quiso ganar el paso al ferrocarril, y ahí están las consecuencias. Un accidente más relacionado con el ferrocarril. Vamos a darle la vuelta a la página, Mechi, si te parece. Escucharemos a continuación ahora al fiscal de Jalisco, quien habló sobre el caso de este empresario tequilero, que el pasado viernes fue asesinado a balazos en este centro comercial que se llama Punto Sao Paulo. Este centro comercial ubicado ahí en la Avenida de las Américas, en plena zona financiera de Guadalajara. Resulta que este empresario, de nombre Carlos Enrique Newton, director de la tequilera Newton, acababa de salir de un restaurante a donde había acudido con su familia. Estaba abordando su camioneta Tajo cuando en ese momento dos personas a bordo de una motocicleta le disparan en cuando menos 25 ocasiones, quitándole la vida. Un incidente que pues levantó mucho dolor o mucho luto entre empresarios de diferentes sectores. Era muy conocido este empresario Carlos Enrique Newton. Hoy el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz pues reconoce que el nombre de este empresario aparece en varias carpetas de investigación. En algunas él es la víctima, en otras a él lo señalan como agresor, y bueno, finalmente se aparece su nombre y es parte de lo que está investigando por parte de las autoridades. Pero si te parece, escuchamos al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Sí hay unas carpetas de investigación en donde aparece como ofendido, en otros como imputado, temas de orden patrimonial, fraudes, despojos. Sí tuvo, por lo que revisamos y localizamos en la fiscalía, sí tuvo un evento en donde lo agreden, por lo que refieren su denuncia.
Y es que, como lo decía el fiscal Meche, este empresario ya había sido atacado de alguna manera, no traía seguridad, no traía escoltas, y bueno, finalmente le quitan la vida, como te digo, en esta agresión ocurrida hace ya casi una semana, allá en Punto Sao Paulo, una agresión pues salvaje, porque como te decía, fueron cuando menos 25 ocasiones las que dispararon los atacantes. Quien también habló el día de hoy, Meche, fue el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, quien se refirió muy en particular a este caso de un parricida muy violento que ocurrió en el municipio de Lagos de Moreno. Ayer yo te platicaba de este caso donde este muchacho de nombre Orlando pues presuntamente asesinó a su papá y a su mamá. Esta pareja, los papás de Orlando, pues ya tenía mucho rato que los familiares no los veían. Entonces un primo o un sobrino de esta pareja ahí los busca, y cuando llega al domicilio encuentra a Orlando C. y los cadáveres de sus tíos. Aparentemente también lo encuentran cuando este muchacho estaba pues envolviendo los cadáveres de sus padres para deshacerse de ellos. Parte de lo que estará buscando integrarse en la carpeta de investigación es el estado mental de este presunto parricida. Saber si padeció algún tipo de malestar emocional o mental, si era adicto a las drogas, si simplemente pierde los estribos, pierde el control. Todo eso es parte de lo que está investigando por parte de la Fiscalía de Jalisco, que buscará integrar toda esta información testimonial y científica a la carpeta de investigación. Pero si te parece, escuchamos a continuación al coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben.
No tengo yo ese audio, José Luis, perdón.
A ver, ahí lo que comentaba Ricardo Sánchez, que justamente no hay antecedentes de violencia intrafamiliar, no hay datos pues previos de algún tipo de mal de mental, de menos, que pudiera haber provocado esta agresión brutal, como te digo, por parte de este muchacho Orlando C. en contra de su padre y de su madre, allá en el municipio de Lagos de Moreno. Le damos la vuelta a la página, Mechi, si te parece, hablamos ahora sobre esta balacera que se registra el día de hoy en el municipio de Zapopan, en la colonia Paseos del Sol. Resulta, fíjate, de repente, Mechi, cuando hay campañas de despistolización y campañas de para hacer revisiones aleatorias a los vehículos y demás, de repente la gente, muchas personas, comienzan a decir, es que ¿por qué me van a detener? ¿Por qué me van a basculear? ¿Por qué me van a revisar en mis pertenencias? Es mi propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los policías de menos cuentan con el entrenamiento para poder perfilar a personas sospechosas. ¿Qué significa perfilar? Es como lo que ocurre en los aeropuertos. Ves a elementos de seguridad que nada más están parados viendo, mirando y mirando de un lado para otro y detectan, con base en todo esto que les han enseñado, detectan cuando una persona debe ser revisada porque trae algo sospechoso. Bueno, fue justamente lo que ocurrió con estos policías del Estado que observan una camioneta CRV en color negro que circulaba ahí por la zona, por Avenida Mariano Otero. Les llama algo la atención, le marcan el alto a los ocupantes de esta camioneta y comienza un intercambio de disparos. Cuando los dos agresores quieren bajarse para escapar corriendo, pues se registra un enfrentamiento que deja saldo de un presunto delincuente lesionado y uno más detenido. Se asegura también una pistola y bueno, señal de que traían cola es que traían una pistola y que no dudaron para disparar en contra de los elementos de la autoridad, que afortunadamente logran la detención de estos dos sujetos. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buena noche.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, pasamos ahora con algunas otras cosas. La Universidad de Guadalajara dio a conocer los resultados del mapa de geolocalización de la desaparición de personas en Jalisco. Destacó que San Juan de Dios, Oblatos y Analco en Guadalajara, así como Valle de los Molinos y San Juan de Ocotán en Zapopan, son las colonias donde más desapariciones de personas se han registrado. Detectó 12 municipios con una frecuencia mayor a 7 desapariciones de personas, entre estos Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tala, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Puerto Vallarta, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala. Investigadores destacaron que, de acuerdo a información de colectivos, detectaron 3.332 fichas de búsqueda a partir del 2018. Y el día de hoy habló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, sobre dos temas. Confirmó que Hacienda está investigando al medio de comunicación Latinus y, por otra parte, culpó a jueces de obstaculizar la recuperación de cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien está preso en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Arturo? Te escuchamos con los detalles, Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy rendió un informe el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, en relación a esta versión que ha surgido, sobre todo en columnas de diferentes medios de comunicación diarios de circulación nacional, particularmente uno, en el que se hablaba de que había una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Víctor Trujillo, alias Grosso, y Carlos Loret de Mola, y evidentemente sobre la empresa para la que trabajan, que es Latinus. Bueno, hoy confirma Pablo Gómez que efectivamente se abrió hace rato y que incluso se presentó ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero pues eso fue del 2021 y no ha procedido absolutamente nada. Él explica que específicamente en contra de los comunicadores nunca ha habido una investigación, sino contra la empresa para la cual trabajan, que es un conglomerado de 5 empresas, es un consorcio en realidad, y pues bueno, él habla de triangulaciones hacia Estados Unidos y dinero de regreso, que el tema por el cual han sido investigados tiene que ver con farmacias o más bien con medicamentos, con temas que él considera que son de tendría que ser de dominio público, porque dice él que hay recursos públicos involucrados por esto de las medicinas, y que pues bueno, a final de cuentas es la Fiscalía General de la República la que tendrá o tiene la última palabra. Pero escuchemos justamente lo que dijo Pablo Gómez.
¿Por qué se ha denunciado a esta consorcio por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción? La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que está usándose en la Fiscalía General de la República. La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinos no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad.
Sin embargo, pues bueno, el tema es que cada vez que tratan de dar claridad a estos temas o que tratan de hacerlos públicos, se pasan de haciéndolos públicos. ¿Por qué lo digo? Porque presentó una lámina donde aparecen los ingresos que Carlos López de Mola, que Víctor Trujillo, que Lorenzo Córdoba Vianello, que Denis Dresser están recibiendo por su participación, por su colaboración con Latinos, y pues bueno, da las cifras de cada una de las empresas en este, en esta gráfica, que pues es algo ilegal, es incluso diríamos inconstitucional, pero pues hoy una vez más en la mañanera exhibieron estas cuentas, estos ingresos por parte de los comunicadores, que como quiera que sea, aunque se hayan utilizado recursos públicos, pues las cuentas, los ingresos de una persona privada, al final de cuentas, tienen que mantenerse como privados, y tendría que haber una orden en contrario de una autoridad para que tuvieran, para que se pudieran hacer públicos. Pero precisamente de este tema se le preguntó al ex titular de la UIF, a Santiago Nieto. Ustedes recordarán que él dejó el cargo como titular de la UIF cuando por un escándalo, por la fiesta de matrimonio que organizó cuando se casó con la consejera del INE, Carla Humphrey, que la llevaron a cabo en Guatemala y que pues resultó ser una superboda con gasto millonario e invitados de la alta sociedad de nuestro país. Pues bueno, eso fue en noviembre, o sea que la denuncia a la que hacía referencia Pablo Gómez se presentó en mayo, cuando todavía era Santiago Nieto el titular de la UIF, y esto fue lo que respondió. Hoy aprovechamos porque estuvo en el Senado de la República.
Se presentó una denuncia así, que tocaba, como dice hace rato, un tema de corrupción en el estado de Michoacán, la administración de Silvano Aureoles, que servía como mecanismo para financiar Latinos. Sí, efectivamente, eso se encuentra denunciado. Creo yo que es mayo de 2021, que no tengo la plena certeza, pero no se hizo una investigación ni sobre Broso, ni sobre Carlos Loret, ni sobre la esposa, y por supuesto, pues no fueron denunciados.
Pues ahí está justamente Santiago Nieto con la explicación, más o menos aclara un poco más cómo está la situación en torno a esta investigación que realizó la UIF y que está en manos de la Fiscalía General de la República. Y efectivamente, el otro tema que manejó es el de García Luna, lamentando que por decisiones de los jueces, y por eso él dice que es necesaria la reforma judicial, que por decisiones de los jueces, por los amparos que presentó la familia de García Luna, no han podido recuperar el dinero que dicen se llevó ilegalmente hacia los Estados Unidos.
Apenas estábamos logrando que una pequeña parte del dinero que tiene la esposa de García Luna en los Estados Unidos fuera regresado a México, 11.5 millones de dólares. Apenas estábamos comentando el asunto, diciendo, bueno, esta es una pequeña parte, sí, pero es una parte. ¿Qué significativo? Pues un juez la quita de la lista de personas bloqueadas. Le da permiso para volver a operar en el sistema financiero mexicano. Y los jueces, al dar la suspensión en vía de amparo, ¿qué es lo que hacen? Pues desbloquean las cuentas en concreto y entonces disponen de ellas. Y Abur, no, pues ya todo está en Miami.
Pues ahí está la explicación por parte de el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda respecto de las cuentas ante Genaro García Luna y por qué no se ha podido recuperar parte del dinero o el dinero que dicen se llevó de aquí para los Estados Unidos. No sabemos exactamente a cuánto asciende el total, pero pues por lo menos estos 2,5 millones parece que ya los perdieron. Mi reporte, Mercedes.
Te agradezco enormemente la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches. Hacemos una pausa y al regreso la información deportiva. Hoy no hay fútbol, socio. ¿Cómo estás, Martín?
No, pues Manuel. Está bien, Ruth, no te preocupes, mira, como te decía.
Oh, pues, quería saber qué tan atento estabas, Manuel Trujillo Soriano.
Ya lo veo, ¿cómo estás, Meche?
Bien, socio, ¿hoy no hay fútbol?
Qué bueno, no, hoy no, no hay. Hasta mañana. Mañana Argentina está velando armas porque va a enfrentar a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América.
¿Nada más ese partido?
Mañana sí, nada más. Y ya el viernes hay otro encuentro, el sábado hay dos de la Copa América, pero el viernes se reanuda la actividad también de la Eurocopa, que ha tenido estos días de descansos porque también van con los cuartos de final.
Ya
entrando a la recta final, los torneos con cosas interesantes. Pero pues hoy había mucha expectativa por qué pudiera ocurrir en la reunión de dueños del fútbol mexicano y pues no pasa nada. No pasó nada, no pasa nada con la selección, todo va a seguir prácticamente igual. A pues, menos de que se hiciera realidad, porque quien ventiló después de la reunión de dueños se fue a un Sports Summit 2024 que hay en la Ciudad de México con participación de destacadas figuras del deporte a nivel internacional. Y el dueño del Atlético San Luis, el San Luis que tenemos aquí, de San Luis Potosí, es filial del Atlético San Luis de España. Uh-huh. Y él ventiló varias cosas que de cumplirse se van a poner interesantes.
Ah, caray, pues cuéntale el chisme a la audiencia, ándale, ve con el chisme.
Vámonos entonces por partes, y bueno, como le decía, pues demasiado ruido, pero muy pocas nueces en esta asamblea de dueños de los equipos del fútbol mexicano, a la que por cierto no acudieron todos los presidentes o dueños de equipos, y en la que se presentó un informe preliminar de la participación de la selección en la Copa América, y quedó pendiente el reporte final del técnico Jaime Jimmy Lozano. Tras el cual la dirección de selecciones nacionales, encabezada por Duilio Davino, junto con Ibar Cisniega, definirán las acciones o los pasos a seguir en la preparación del tri rumbo al Mundial del 2026. En esta misma reunión se ratificó la centralización del VAR para el próximo año, la autonomía de la comisión de arbitraje y se aprobaron los calendarios para todos los torneos que arrancan este mes, todos los torneos de fútbol en nuestro país. Y efectivamente fue el presidente del Atlético San Luis, Miguel Ángel Gil, quien ventiló información de los temas importantes que se trataron en esta reunión, como el fortalecimiento de la Liga MX con la venta del 10% a un fondo de inversión y que cuatro equipos se pondrán a la venta para acabar con la multipropiedad. ¿Será? Por lo pronto vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Atlético San Luis.
Cuanto se regulen cuatro cosas, no más. Y creo que se ha dado el primer paso hoy, ha sido muy relevante. ¿Por qué? Porque yo creo que ya hay un consenso generalizado de todos los propietarios de clubes donde la venta del 10% de la liga va a permitir garantizar desde ya la no multipropiedad, porque se van a poner cuatro propiedades a la venta, va a permitir la venta central de televisión a partir de la temporada 27-28, va a permitir el control financiero y de alguna manera nos va a permitir crear paquetes de televisión, poder llegar a todo tipo de público. Yo no tengo ninguna duda que en cuanto se den estos pasos, de aquí a Navidad va a estar cerrado este acuerdo.
Pues demasiada belleza, ¿verdad?, para ser realidad, pero veremos. Él asegura que de aquí a Navidad ya tendríamos todo esto, veremos. Aseguró que con estos pasos que se están dando, la Liga de México se ubicaría entre las mejores del mundo por los 150 millones de aficionados que tiene en territorio nacional y de Estados Unidos. El propietario mayoritario del San Luis habló en el Sports Summit México 2024. Indicó, por otro lado, que la intención, en caso de que se cumplieran estos aspectos que él mencionaba, sería que por lo pronto no hubiera descenso, pero sí ascenso. hasta llegar a cierto número de equipos para fortalecer a la liga. Habla ahí de inclusive más de 20 equipos, y que pues suena muy bonito así en la teoría, ¿verdad? Pero pues no sé hasta dónde. Le asegura que estas cosas hoy se trataron ahí en la reunión de los dueños, y ya veremos tiempo al tiempo, y a ver si al menos parte de lo que comentó, como es la multipropiedad, él habla concretamente de que 4 equipos se pondrían a la venta, por aquello de que en nuestro país pues hay multipropiedad de al menos 4 grupos. Entonces veremos cuánto de todo esto que mencionó él se llega a cumplir para entonces tener una de las mejores ligas del mundo, según comentó. Por otro lado, el entrenador de la selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, dijo hoy que se tienen buenas sensaciones sobre la recuperación de Leo Messi, pero que será decisión de último momento si jugará mañana ante Ecuador Messi en los cuartos de final de la Copa América. Escuchamos al timonel del albiceleste.
Vamos a esperar y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor, y ayer tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo. A partir de ahí, en base a la respuesta que tengamos, decidiremos.
Messi no jugó en el último encuentro de Argentina en la fase de grupos contra Perú debido a una fatiga muscular, y pues ya veremos si mañana reaparece o lo guardan todavía para el siguiente compromiso, si es que Argentina avanza, porque recuerde usted que esto ya es debido a muerte y va contra Ecuador. De cualquier manera, Argentina es favorito. Reportes extraoficiales aseguran que el piloto tapatío Sergio Checo Pérez podría perderse la práctica 1 del Gran Premio de Inglaterra de la Fórmula 1, y que el francés Isaac Actar, sublíder en la Fórmula 2, sería el encargado de conducir el segundo auto de Red Bull. Información que hasta el momento ni Checo Pérez ni la escudería han desmentido ni confirmado. México competirá con equipo casi completo enclavados en los Juegos Olímpicos de París. Al respecto tenemos el reporte de Martín Navarro. Lo escuchamos.
Sí, gracias y muy buenas tardes. Platicar un poquito de clavados. Ya el equipo mexicano que va a Juegos Olímpicos de París ya quedó completo y quedó conformado por Gabriel Agúndez, Aranza Vázquez, Kevin Berlín, Randall Willars, Osmar Olvera, Juan Celaya, Alejandra Estudillo, así como los del CODE Jalisco, que son Alejandro Orozco y Kevin Muñoz. Ellos son nacidos en Jalisco, aunque Agúndez también está compitiendo por el CODE. Escuchemos lo que dijo el día de hoy Iván Bautista, platicamos con él. La expectativa, ¿cuál es? Él asegura que ahora, a diferencia de otros ciclos olímpicos, se tiene un equipo de experiencia y lleno de jóvenes.
Pues hay figuras muy fuertes, como es Osmar Olvera, como es Randall Williams, Randall de plataforma, 10 metros, y Osmar pues, de 3 metros, dos exponentes con posibilidades de medalla. También está Gaby Agúndez, que está bajo mi cargo. Creo que los demás también tienen posibilidad de ser finalistas. Entonces, creo que en otras ediciones se va con solo una figura con pronóstico de medalla, y aquí pueden ser 2 o 3. Esa creo que es la diferencia, porque también en otras ediciones ha participado un equipo joven y maduro. Esta sí es el caso de que todos son jóvenes, pero ya experimentados. Entonces esa es la característica de esta selección de clavados para París 2024.
Por cierto que en todas las modalidades de clavados habrá mexicanos, excepto en sincronizados de 3 metros femenil. El reporte, gracias y muy buenas tardes.
Ahí el tema con los olímpicos, que por cierto son 105 los atletas confirmados hasta el momento para representar a México en París, en los juegos que se ponen en marcha el día 26 de este mes. Será la inauguración. Es un grupo menor, una selección, una delegación menor a la que fue a Tokio. En aquella ocasión fueron 160. ¿Y sabe usted dónde está el secreto de que ahora no calificaron equipos o no van deportes de conjunto? Caso concreto, en el fútbol, México no calificó. Y para los juegos pasados de Tokio se calificó inclusive hasta en béisbol, en softball, competencias que no estarán ahora. Y bueno, lo de fútbol, ¿no? Que entonces los deportes de conjunto redujeron de esta manera la delegación de México que irá a París. Y el día de hoy fue un miércoles histórico en el Tour de Francia con la victoria de etapa número 35 del británico Mark Cavendish del equipo Astana, superando al legendario Eddy Merckx, con quien compartía el récord de 34. Una hazaña para Cavendish de 39 años, quien se quedó con la quinta etapa a pesar de que entró a la meta con la cadena rota y prácticamente colgando. El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo y defensor del título, derrotó al australiano Alexander Buchic en 3 sets en partido de la segunda ronda del torneo de Wimbledon, en tanto que el prodigio italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev también avanzaron a la siguiente fase al ganar sus respectivos juegos. En femenil, estadounidense Coco Gauff, número 2 del ranking femenino, venció en 2 sets a la rumana Anca Todoni y la ex número 1 del mundo, Naomi Osaka, quedó eliminada. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias a ti, Manuel Trujillo Soriano. Que tengas una muy buena noche, que descanses.
Igualmente.
Gracias. Hay participación de usted. Déjeme ver qué puedo aventajar antes de irnos a la pausa comercial. De Manuel Jara, dice, los árboles que están sobre las banquetas son responsabilidad totalmente de las autoridades municipales. Los que están dentro de las propiedades son responsabilidad de los propietarios del inmueble. Así está en el reglamento, ya sea el hacer apodarlos o retirarlos en caso de ser un peligro. Ah, gracias, señor Jara. Déjeme checar el reglamento, porque así es que hubo un cambio, hicieron un cambio con ese reglamento, entonces de repente no lo hay algunas cosas o algunas situaciones que no las tengo muy claras, pero le agradezco, señor Jara, muy amable. Nos dicen, los ayuntamientos debieran promover que los ciudadanos tengamos árboles en las banquetas y camellones, haciéndose cargo de podarlos y retirando las ramas cortadas. Muchos ciudadanos no plantan árboles por eso, porque los ayuntamientos cobran exageradamente por las podas que deberían hacer gratis. Saludos, Marco Cortés. Es que ciertamente ahí hubo un cambio, porque el ayuntamiento o los ayuntamientos que se encargaban de repente pensaban, pues es como muy caro estar haciendo ese trabajo de poda. Entonces, por eso ahí hubo un cambio en el reglamento, pero hay que checarlo para tener ahora sí que los elementos en la mano. Nos dicen, hola, buenas tardes, hay muchos árboles en peligro, pero los ayuntamientos no hacen su trabajo porque se reportan y no pasa nada. Hace 2 años reporté un árbol en riesgo y la semana pasada se cayó por San Andrés, haciendo un gran desastre. Soy la señora Lupita Romero, desde anoche como a las 10:30 p.m., hasta ahora no tenemos luz en la colonia La Calma. Ya llamamos a CFE y nos dicen que ya está reportado. ¿Qué más? Es que hay muchos reportes, efectivamente, de zonas en las que no ha llegado la luz. No se pueden dar abasto la Comisión Federal de Electricidad, o son problemas muy específicos para que, o han sido tantos, ¿no? Tantas las zonas que se quedaron sin luz, que eso ya se volvió algo complicado. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Laura y vivo en la colonia Loma Bonita en Tonalá. Ya se ha pedido a Parques y Jardines la poda de estos árboles. Nos remiten a Ecología, en donde te piden que sea por escrito y responsabilizarte por el dictamen y costo de poda. Pero los árboles se encuentran en el camellón y uno tiene una rama a punto de rajarse, anexo fotos. Es que mire, aquí precisamente, aquí es donde me parece que bien podría ser el tema, con la ley en la mano, poder demostrar, a ver, el reglamento en este caso, por ejemplo, de Tonalá, dice lo siguiente. Entonces, ¿por qué me va usted a cobrar a mí el costo de la poda si le corresponde al ayuntamiento? Pero literal decirle casi casi, ley tal, artículo fulano, inciso sutano, ¿me explico? Porque muchas veces me parece que hasta nos cuentean y uno, ignorante de las leyes o de las reformas, ah, no, pues es que si las autoridades lo dicen, entonces sí. Y no es cierto, muchas veces son puro cuento. Son más cuento que Walt Disney. Por eso mismo, a ver, no. Aquí dice, ahí está. ¿No? Es que muchas veces nomás así, de veras. A ver, ¿qué más nos dicen? Infinitos memes de julio, jajaja, saludos, bendiciones, feliz noche. A ver, ahora qué meme mandan aquí. Julio ya es oficial. Y Julio Iglesias vestido como un oficial, no, bueno. Ay, Dios mío. Si no fueran por momentos como este, dicen. A ver, buenas noches. Este gobierno es aberrante, pero es peor que haya gente que les crea. Saludos, Carlos Arroyo. Dice, o sea que la mañanera le tiró al mañanero. Bueno, no entendí exactamente el mensaje, pero ahí está leído. La única forma de sacar de raíz a los caciques que se apoderaron del Poder Judicial de la Federación es con la reforma judicial. Saludos, Jorge Hernández. Hola, los perros están inquietos, pelean entre sí, tal vez están estresados, hambrientos o están solos. ¿Qué se puede hacer? Poetas, Guadalajara, José María Cordero, 3333 todo el día. Agradecemos atención, vecinos tercera edad, muy angustiados. Bueno, hay que, voy a pedirle, mire, Francisca, Bucho tiene que tener el número de, ¿cómo se llama? De Protección Animal del Ayuntamiento, en este caso de, ¿es Guadalajara? Sí, Guadalajara, para que pueda usted llamar a ver y se pueda revisar qué es lo que está sucediendo con ese domicilio. Nos dicen también, hola, bonito día. Quiero felicitar a trabajador de cuadrilla de CFE del reporte tal, atendido el lunes 1 de julio. Muy eficiente y amable. Soy la señora Lulú García del fraccionamiento residencial Camichines Tlaquepaque. Perfecto. Bueno, pues gracias por sus mensajes. Hacemos un corte y regresamos. Nos llegan aquí dos reportes de falta de luz. Heraclio Bernal dice, en la colonia Americana o Centro Poniente no tenemos luz desde ayer, 22 horas y media, y nos urge, ojalá la CFE nos ayude. Miguel China, no tengo luz de casa en Puerto Rico, 1822 Colonia del Sur, Guadalajara, desde hace 2 días. Lupita Berber dice, es un abuso de parques y jardines de todos los ayuntamientos con la poda de árboles. No deberían de cobrar porque el material y sueldo salen de nuestros impuestos. Y te saludo, Arturo García Caudillo, ya prácticamente para cerrar este espacio informativo. El día de hoy hubo una reunión del presidente López Obrador con familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué sucedió?
Correcto, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Pues no pasó mucho, a decir del vocero de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Explica que lo más que llegaron a decirles fue que les confirmaron lo que ellos dice ya sabían, y que era que los restos óseos que mandaron a inspeccionar, a investigar a la Universidad de Innsbruck, los más recientes, pues no correspondían a ninguno, que era muy difícil saberlo, determinarlo, porque no había suficiente material genético con el cual trabajar, y eso dice Vidolfo Rosales, pues ya lo sabían. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que el mayor avance es que ya la próxima reunión, que será el próximo 29 de este mes, se reunirán también con Claudia Sheinbaum.
Sustantiva, no hubo novedades, van a estar informando lo mismo. Sin embargo, pues creo que lo que podemos rescatar es que lo que el presidente refiere es que va a seguir la investigación, y lo más importante es que tendremos una reunión el día 29 de julio. Ya estaría para nosotros eso es lo relevante, ¿verdad? Que pueda haber esta reunión. Obviamente la investigación que tiene el presidente va a continuar, mantenemos nuestra cultura, nuestras diferencias en esta última recta, nosotros en decir que las líneas fundamentales pues no han avanzado, ellos refieren que tienen avances, nos van a presentar ese día un informe por escrito, hoy no se presentó ese informe que dijo que le iba a dar a las madres y padres, entonces esperamos el día 29 que se presente ese informe y que se tenga esa reunión. Ya veremos qué novedades hay, y lo más importante es que pues estaría la presidenta electa.
¿Va a ser aquí? ¿Qué hubo hoy? ¿Qué fue tratado en la reunión?
Hoy se presentó un informe ordinario, digamos, de las búsquedas de campo, de las identificaciones. Respecto de las identificaciones que estaban pendientes, ya le informaron, dice que ya se hizo esa investigación y los resultados son negativos, ninguno de esos restos analizados pertenecen a los
estudiantes. Pues ahí está justamente Vidulfo Rosales y la reunión con el presidente en Palacio Nacional. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, buenas noches, que descanses.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta luego. Luz Elena Orozco, tenemos 24 horas sin luz en Jardines de la Cruz, tercera sección en Avenida Mercado y calle Guayán en Guadalajara, reporte X15-1463-0579. Mario Álvarez, ¿ya volvieron a contar los votos para Jalisco en gobernador? No, esto, vaya, esto no se estipuló así. ¿Y si quedó Pablo Lemus? Sí, Pablo Lemus. ¿Y quién ganó en Tlaquepaque? Laura Imelda Pérez. Gracias, Guillermina Valdés Ponce, también por su comunicación, y a todos ustedes, que descansen. Buenas noches.